Consulta con alguien de confianza si un mensaje de texto te parece sospechoso y escucha Filtro Cope todos los viernes en Cope más Euskadi.
Claves para no caer, una iniciativa de Cope Euskadi frente a la desinformación.
Me voy a comer al Palacio San Josénen.
¿A San Josénen? Pero ahí no hacen solo bodas y eventos.
¿Qué va? El restaurante está abierto a diario, con un menú entre semana y una carta muy variada y surtida.
¡Me apunto!
Palacio San Josénen, una casa con más de 100 años, en un espacio único, rodeado de jardines, con parking y muy cerca del metro. Infórmate en palaciosanjosénen.com.
COPE Euskadi.
Estar informado.
El alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, dejará la alcaldía tras el pleno del debate del estado de la ciudad que se va a celebrar el próximo 16 de octubre y, por tanto, no se presentará la reelección como aspirante del PNV en las elecciones municipales previstas para 2027. Eneko Goia, que es alcalde de San Sebastián desde 2015, acaba de comparecer junto a su grupo municipal para dar cuenta en primera persona de esta decisión. Según lo que ha explicado, y ahora lo vamos a escuchar, da por finalizado un ciclo. En su vida. ¿Qué tal? Soy Susana Márquez y estás escuchando Herrera en COPE. Lo cierto es que sorprende el momento elegido para renunciar al cargo, así a mitad de legislatura, y lo que ahora se abre es la vía para un relevo para el que ya se están barajando algunos nombres, y no se puede obviar que el alcalde estaba siendo seriamente cuestionado en la ciudad. Sorpresa pues relativa, porque en Donosti ya se llevaba algún tiempo especulando con el desgaste que se plasmó en las últimas elecciones municipales, las de 2023, cuando Goia venció, pero por la mínima y con un apreciable descenso en el número de votos. Usua Bilbao, ¿qué tal? Leguardión.
Hola, Susana, muy buenos días. Mira, te cuento cómo ha ido esa comparecencia. Sí. Eneko Goia, como decías, deja la alcaldía. Es una noticia que nos ha sorprendido esta mañana y que él circunscribe, como decías, también a un fin de ciclo. Dijo que iba a ser alcalde 10 años, que su mandato tendría un principio y un final, y por esta razón anuncia que va a dejar su cargo después del pleno del 16 de octubre. Ese día es el pleno sobre el estado de la ciudad, y lo ha comunicado esta mañana. Dice que esta decisión la había tomado hace mucho tiempo y lo ha hecho en una comparecencia rodeado de su equipo en el ayuntamiento.
Vengo a comunicaros que el Pleno de Política General, que tendrá lugar el próximo día 16 de octubre, será mi último pleno como alcalde. Dado que finalizado el debate, presentaré ante dicho pleno mi renuncia y dejaré el ayuntamiento. Decía que esta es una decisión que había tomado hace ya mucho tiempo, porque creo que es bueno que existan ciclos con un principio y con un final. Creo que es bueno saber hacer un buen relevo y saber hacerlo de forma ordenada. Estos días he buscado las entrevistas que ofrecí a algunos de vosotros en 2015 y en 2019, buscando una reflexión que le hice a un periodista. Recuerdo muy bien la respuesta que le di cuando me preguntó si contemplaba ser un alcalde eterno. Le dije que no, que tenía muy claro que la alcaldía era un ciclo que debía tener un principio y un final. Y cuando daba esa respuesta, confieso hoy que siempre estuvo en mi mente el límite de 10 años. Siempre se pueden encontrar razones para seguir, pero creo que la inercia es una fuerza muy peligrosa. Además, lo importante es el proyecto de ciudad, y no tengo ninguna duda de que eso está en muy buenas manos, porque hay equipo, muy buen equipo, para que EAJ-PNV siga liderando esta ciudad.
Eneko Goia le acabamos de escuchar, antepone a todo el proyecto de ciudad, considera por tanto que esta decisión es la mejor, porque permanecer en el cargo, nos ha dicho, implicaría el riesgo de confundir lo que es el proyecto de ciudad con la persona. Este es el motivo principal que él aduce en la lista de razones que han enumerado para tomar su decisión.
Tiene que ver con la manera que yo tengo de ver las cosas, indudablemente, y lo que considero que es mejor para la ciudad. En primer lugar, ¿no? Yo he sido candidato a la alcaldía de San Sebastián en 4 ocasiones. La primera vez no lo conseguí, las otras 3 sí. Y no veo de ninguna manera que sea oportuno adoptar una quinta vez. Me lo habéis preguntado muchas veces, nunca os he contestado, porque no se debe contestar a esa pregunta. Pero yo tenía muy claro que eso no debía ser así. En primer lugar, por la propia ciudad. Y esta es mi opinión, pero yo creo que si uno no tiene muy claro que lo suyo es un ciclo, y que las cosas continúan y lo importante son los proyectos, al final cae en el riesgo de confundir la ciudad con la persona. Y yo siempre he considerado que eso es malo. Y es un riesgo muy alto. Lo voy a reconocer. Y una tentación enorme. Pero creo que hay que mantener la cabeza fría y no olvidarse de las promesas que uno se hace a sí mismo cuando inicia esta andadura y cumplirlas. En segundo lugar, también por mi partido. Es decir, yo creo que en el Partido Nacionalista Vasco hay cantera suficiente y que tiene que hacer también un ejercicio de apuesta de cara al futuro. Y desde ese punto de vista, pues yo estoy para ayudar en esa tarea. Y el personal, bueno, también, pero en tercer lugar, y eso lo tengo claro, pues esto es exigente, sin ningún lugar a dudas, pues probablemente quienes más alto precio pagan por lo que a uno le toca son la familia, que no han elegido ellos el meterse en esta embarcada, y el que se meta uno, pues implica a todos los demás, y también se merecen, ¿no?, que les preste un poquito más de atención y de cercanía, que es a lo que me pienso dedicar en el tiempo inmediatamente posterior a mi salida del ayuntamiento.
Bueno, como decíamos, Goy abandonará su cargo después del pleno sobre el estado de la ciudad el 16 de octubre y lo hace, según nos ha dicho, muy satisfecho por los logros obtenidos.
Yo me voy muy satisfecho y lo digo sinceramente. Y las cosas no han sido muchas veces fáciles, ¿no? Y hemos hecho apuestas por proyectos que nos han dado muchos quebraderos de cabeza. Pero yo creo que en política se está para apostar y asumir las consecuencias de las decisiones que se toman si estás convencido de que es lo que hay que hacer, ¿no? Te voy a poner un ejemplo muy ilustrativo del que estoy particularmente orgulloso, que es el topo. O sea, hemos sufrido, los ciudadanos también, con una obra que ha sido mucho más larga de lo que hubiéramos deseado, con afecciones, y evidentemente eso también me hace sufrir a mí, ¿no? Pero creo que esa es una apuesta absolutamente imprescindible para la ciudad. Es que lo otro es no tomar decisiones nunca, no meterte en líos y no hacer nada. Pero como me decía hoy el presidente del Consejo Social antes de que hay que estar permanentemente corriendo, porque los demás corren. Y si tú no corres, no te quedas en el mismo sitio, te quedas atrás. La estación del tren de alta velocidad también, y por esa hemos peleado y mucho, y hemos conseguido que se esté ejecutando lo que se está ejecutando en este momento, la remodelación del estadio de Anoeta, y lo que he dicho también antes, ¿no? Los cuarteles de Loyola. Una vieja aspiración de este ayuntamiento, de esta ciudad, por unanimidad, desde hace muchos años, que ha costado muchísimo, que nos ha dado muchos desvelos, pero cuando llegas a firmar las escrituras y puedo decir que hoy es propiedad del Ayuntamiento de San Sebastián, pues me quedo con eso, ¿no? Con decir, pues en esto, misión cumplida.
Bueno, y la pregunta que nos hacemos todos y que tú también hacías al principio es sí. ¿Por qué no ha esperado claro. al final de legislatura, al año y medio que falta
es
para las
elecciones?
Es lo
que llama más la atención, ¿no? Quizá, ¿no, Usuario?
Bueno, pues él dice que es un buen momento este.
Porque yo creo que es un buen momento, lo digo sinceramente. O sea, creo que, y lo he dicho en mi exposición, aunque, bueno, pues el topo no está terminado, la estación del tren de alta velocidad no está terminada, están ya absolutamente encarrilados, o sea, esto ya va rodado, por decirlo de alguna manera, lo de los cuarteles está conseguido, y creo que es un buen momento para decir, bueno, yo no me voy a presentar en el 2027, con lo cual, bueno, que alguien tome el relevo y siga trabajando por la ciudad como lo hemos hecho hasta ahora. Porque, como digo, equipo hay, aquí hay banquillo, con lo cual no tengo ningún miedo ni ninguna preocupación.
¿Y sabemos algo de ese banquillo? ¿Quién le va a sustituir, Usua?
Bueno, pues de momento está en el aire, suenan en las quinielas, perdón, Jon Insausti, que es el edil de Cultura ahora mismo, también Olatz Yarza, que es la edil de Movilidad, pero él no se ha querido mojar, dice que es algo que compete al PNV.
Yo ya he dicho que esa no es una cuestión que me corresponde a mí. Yo he sido candidato del Partido Nacionalista Vasco a la alcaldía de San Sebastián. He anunciado que, bueno, pongo fin a este ciclo y la decisión de quién deba ser a partir de ahora alcalde de San Sebastián corresponde al partido al que pertenezco. Luego será el partido el que determine quién me sustituya y quién lo comunique en el momento que considere oportuno.
Bueno, pues es la noticia de esta mañana. Gracias, Usua.
A ti.
Nos vamos, te vas a quedar con Herrera en COPE.
Deportes.
Deportes. COPE Euskadi.
Estar informado.
En Copegas nos ocupamos ya de la actualidad deportiva. Hombre, no pudo ser, no me gusta tener que decirlo, pero ya lo sabes. Dura derrota del Athletic Club ayer ante el Borussia Dortmund por 4-1, mientras la Real está a punto de comparecer ante los medios Mikel Oyarzabal. Y en el Deportivo Alavés están muy pendientes de la evolución de los delanteros. Y nosotros pendientes de todo. Así que Marco Antonio Sande nos lo cuenta, Eguerdión. Vamos a ver si nos puede escuchar nuestro compañero Marco Antonio Sande, que nos tiene que contar toda esta actualidad. Hola, Marco.
Susana, sí, así, pendientes de la actualidad y de los micrófonos también, de que funcione y de que no funcionen, incluso de darle para arriba, ¿eh? Estaba el pobre compañero técnico pensando, ¿qué le pasa? Acabo de hablar con él, ¿no? Tranquilos, todos tranquilos.
Aquí está todo controlado.
Que tenemos tantos micros, unos para grabar, otros para entrar en directo, que ya darle al botón para arriba nos cuesta muchísimo. Bueno, como decías, está a punto de llegar o ha llegado ya el avión del Athletic Bilbao. El club rojiblanco encajó una dura goleada en Alemania, 4-1, aunque ha estado cerca también de empatar tras el gol de Gorka Guruceta. Ha estado a punto también de meterse en el partido. Para la 1:30 de la tarde está programada la rueda de prensa del capitán de la Real Sociedad, de Mikel Oyarzabal. En Vitoria quieren recuperar cuanto antes a Mariano y a Toni Martínez. Como dices, todo apunta a la delantera y todo apunta también a la titularidad de Lucas Boyé. Enseguida hablamos con Roberto Arrillaga. Mañana abre la jornada de segunda división el Eibar visitando al Ceuta. Y en baloncesto el Baskonia, que viene de perder con el potente Olympiacos, afronta ya la segunda jornada de la Euroliga. Va a jugar mañana el Lyon. Así que venga, vamos a por todo.
Puertas y persianas Suachu, en Bilbao. Conócenos en puertasgarajebilbao.es. Puertas Suachu les ofrece la actualidad del Athletic.
Primera mirada, la goleada encajada por el Athletic Club en el espectacular Signal Iduna Park para las 12:15 del mediodía. Como contaba, estaba prevista la llegada de la plantilla al aeropuerto de Loiu. Álvaro Rubio, ¿cómo estamos? Cuéntanos.
Hola, Marco. Pues te hablo desde el aeropuerto de Düsseldorf. A las 11:27 ha aterrizado, ha tomado tierra ese vuelo charter del Athletic que une las ciudades de Dortmund y Bilbao. Y ahora todos muy pendientes de lo que va a decir el presidente. Nos ha pillado un poquito a paso cambiado porque no se suele prodigar el presidente del Athletic, Jon Uriarte, ante los medios de comunicación. Son 2-3 ruedas de prensa anuales, una para recoger el mercado, otra para marcar los objetivos, la final para valorar cómo ha ido la temporada. Entonces, que después de la goleada de ayer diga así de improviso, al llegar a Bilbao vamos a hablar, creo que es para hacer llamar a filas, para que la gente se una, se acerque y todos vayan a animar, a apoyar y a reventar la animación el próximo sábado para recibir al Mallorca en la Catedral, porque Ernesto Valverde no deja de repetir la importancia que tiene la Liga, la importancia que tiene ese partido, porque los números del Atleti son devastadores. En el mes de septiembre ha perdido 4 partidos, empatado 1 y anotado solo un gol. En el mes de octubre, que llevamos 2 días, ha encajado 4 goles y ha marcado otro. Todo coincide con la baja de Nico Williams. Además, Vesga. Además, Prados. Y ayer, después del partido, conocimos que Ollán Sánchez no calentó, no pudo jugar, por supuestísimo, porque tiene problemas musculares. Le van a hacer pruebas esta mañana o esta tarde, porque quieren descartarle o que se ponga ya a recuperarse. Una de dos, es en el isquio, así que ya sabes, Marco, todo esto de los refranes, ¿no? Que al perro placo todos son pulgas, y pues al Athletic en este momento de la temporada le está pasando absolutamente de todo. Ayer en el partido, pues por supuestísimo, el estadio maravilloso, el Borussia Dortmund, pues no voy a decir que sea uno de los favoritos a ganar a Champions, pero es un auténtico equipazo. En la primera parte pasó por encima del Athletic, pero sin embargo al equipo rojiblanco lo que le condenó fue un error, porque fue prácticamente el único disparo del conjunto alemán entre los 3 palos de la portería de Unai Simón. Vamos a escuchar a un Ernesto Valverde hablar de lo que te estoy contando. Hay que rehacerse, hay que mirar ya la Liga porque esto no para.
Nos tenemos que rehacer porque luego tenemos la Liga en nada y el partido del sábado es importantísimo, importantísimo para nosotros. Entonces, la Champions es una gran competición con grandes equipos que no te perdonan, que te castigan mucho, que a nosotros nos viene bien para competir, pero que, claro, ya estamos viendo que es difícil, pero bueno, ya lo sabíamos. ¿Que no estamos muy bien clasificados? Pues no, pero siendo optimistas, los de delante solo nos llevan 6 puntos.
Es que depende cómo quieras ver el vaso. Y Ernesto Valverde, vamos, otra cosa no, pero galones, experiencia y palos dados en el fútbol tiene unos cuantos para saber cómo conducir, cómo manejar, cómo llevar y cómo revertir esta situación que está pasando el Athletic. Lo que está claro que tiene que hacer el equipo es intentar tratar en una competición dificilísima como la Champions, pero ¿qué voy a hablar de la Liga? Competir.
Está claro que estamos con 0 puntos y nos hemos encontrado alguna competición fuerte, que es lo que preveíamos. Lo que tenemos que intentar es intentar competir en los partidos, como lo hicimos con el Arsenal, como lo hemos hecho aquí durante gran parte del partido, aunque al final pues bueno, el resultado sí que es duro, pero lo que tenemos que intentar es que la Champions no nos haga daño en ese sentido, porque claro, te enfrentas a rivales que no te perdonan y te meten 4 y te quedas un poco como aturdido.
Desde luego que sí, el Borussia Dortmund es también uno de los grandes de la Champions, suele estar ahí, y nos ilusionó, por ejemplo, ver también el debut de Ivón Sánchez. El reto más inmediato del Atleti, recibir al Mallorca en San Mamés, sábado a las 6:30 de la tarde. Buen viaje de vuelta, Álvaro, un abrazo.
Gracias, Marco. Permíteme rematar diciéndote que el presidente va a decir unas palabras y va a aceptar preguntas, así que lo escucharemos en el tramo de deportes en COPE en Vizcaya.
Estaremos muy atentos. 12:36, seguimos.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
A la Real la tenemos concentrada en salir del pozo del descenso. El domingo, 6:30 de la tarde, tiempo de juego Cadena Cope y Enanoeta, tiene un duelo a cara de perro ante el Rayo Vallecano, que juega esta noche en competición europea. Aramburu y Cubo están trabajando con precaución en Zubieta, a punto de incorporarse al grupo Ariche Lustondo y Yángel Herrera. Son bajas segura Óscarsson, John Martín y Ru Pérez. Mal comienzo de temporada, en puestos de descenso está la Real. Este es Ayem Muñoz.
Bueno, pues es verdad, ¿no? Una sensación diferente, ¿no? Por suerte, en estos años hemos estado casi siempre peleando por los puestos de arriba y bueno, y ahora ha empezado así el año. Las sensaciones están siendo mejores estas semanas, pero bueno, tenemos que adaptarnos también a esta situación, a saber pelear, a saber mantenernos en calma en este momento y cada uno pues seguir poniendo de su parte para intentar tirar lo más arriba posible. En el fútbol esto pasa rápido, hay que adaptarse rápido y el que está preparado yo creo que va a estar para ayudar al equipo.
1:30 de la tarde, comparecencia prevista del mascarón de proa, del capitán de la Real, del 10 de la Real, de Mikel Oyarzabal. Tenemos más noticias, el derbi vasco en Anoeta ya tiene fecha y hora, será el sábado. 1 de noviembre, atención, apunta, sábado 1 de noviembre a las 6:30 de la tarde. Además, el club Txuri-Urdin ha anunciado extraoficialmente que la temporada que viene cambiará la firma deportiva de sus equipaciones. Finaliza el contrato de Macron y se iniciará una nueva vinculación con Joma. Dejamos la Real Sociedad, nos vamos a Vitoria. Allí se mira fundamentalmente a la delantera, Roberto Arrillaga, COPE Vitoria. Muy buenas.
Hola, ¿cómo suena eso, no? Mirar a la delantera, Marco. Sí, es lo que pasa, Vitoria, realmente, ¿no? Porque fíjate, de 3 hay 2 que tienen ahora y a día de hoy complicado llegar al partido del domingo, que todavía queda, pues lo tienen complicado para llegar al domingo frente al Elche, que es cuarto clasificado en este inicio de liga y es la auténtica sorpresa, ¿no?, del campeonato. Bueno, pues los delanteros son Mariano, que tiene problemas en una pierna, y Tony Martínez, que tiene problemas en un hombro. ¿Qué quiere decir esto? Pues que, aunque quiera, si no llegan, el Chacho Coudet tiene que jugar con un delantero, no puede jugar con dos, como ha jugado en algún que otro encuentro, y este va a ser Lucas Boye, que es el único que de momento se encuentra disponible en esa parte del campo. Atrás también tiene problemas, porque en una zona, la de centrales, en las que había muy poco fichado en este mercado de verano, pues la salida, o de momento el apartamiento, ¿no?, de Garcés por esa sanción de Malasia, pues hace que, bueno, las cosas quedan claras y cruzándolo bien los dedos de que no se lesionen ni Nahuel Tenaglia, que es un lateral puesto de central, ni el propio John Pacheco, que viene cedido precisamente de la Real Sociedad y que va a tener ahora sus minutos en la parte de atrás, y cuidado con las tarjetas y cuidado con las lesiones. Eso sí, el central cedido por el conjunto Txuri-Urdin hablaba así de este Deportivo a la vez, que ve con mucha competitividad, o sea que en ese sentido está tranquilo el Chacho Coudet, porque el que salga lo va a hacer bien, pero cuidado con este a la vez, que puede ganar a cualquiera.
yo creo que la competitividad, ¿no?, que tiene el equipo. Yo creo que es un equipo que puede ganar a cualquiera. Es verdad que últimamente nos está costando ganar, pero todos los partidos van a la mínima, son 1-0, el resultado siempre es ajustadísimo y yo creo que es un equipo que puede competir, como digo, con cualquier equipo, con los mejores, con los de abajo, con todo el mundo.
Pacheco, central zurdo, cedido por la Real Sociedad, está apartado cautelarmente. Facundo Garcés, se han tirado de los pelos muchos de los que juegan a la Liga Fantasy, al Común y a todo esto, porque Facundo Garcés era un fijo con muy buena nota, así que mucha gente le está esperando a que se resuelva ese asunto. Enseguida vuelvo contigo, Roberto, no te vayas, porque tenemos que seguir hablando del Baskonia. Antes, una mirada al duelo que mañana abre la próxima jornada de Liga en Segunda División, Ceuta-Eibar. Óscar y medio, Cope Eibar, ¿qué contamos? Muy buenas.
Eguerdio, Marco. La expedición azulgrana se encuentra ahora mismo de viaje hacia Ceuta, donde esta misma tarde, a partir de las 7, realizará un último entrenamiento de cara al encuentro de mañana, a las 8:30, en el estadio Alfonso Murube. La gran novedad en la expedición es la vuelta a la lista de convocados del capitán Anaí Charvilla, que se ha perdido los 4 últimos encuentros por sanción después de la expulsión que sufrió el pasado 1 de septiembre en Huesca. En cuanto a las bajas, en principio, y a la espera de que se confirme la lista definitiva de convocados, no han viajado ni Arambarre ni Madariaga, que son los dos únicos lesionados que mantiene ahora mismo Beñat San José. La principal novedad en el 11, posiblemente más allá de la vuelta de Arbilla, sea el retorno de Aleix Garrido al 11 titular.
Dejamos el fútbol, repaso a la información polideportiva. El Baskonia, Roberto, acaba de jugar, acaba de perder, sí, ante el potente Olympiacos, y mañana ya otra cita, además en Lyon.
Eso es, en el Astrobal, ¿eh? Es que me encanta el nombre, siempre lo digo. Me gusta mucho el nombre del campo del Asvel. Segunda jornada de la Euroliga, jornada doble, va a haber hasta 10 esta temporada. El equipo de Galbiati ya parte hacia Lyon, donde va a jugar mañana a partir de las 8. Quiere ganar, porque eso que perdió el pasado partido frente a Olympiacos, y tiene una novedad, yo creo que importante, Marco, que es la adición, ¿no? Uno más se une a Galbiati, Diakité, después de esas fiebres raras que, bueno, pues en el amistoso de Vigo le obligaron a estar hospitalizado. Parece que puede estar, no sé si va a jugar muchos minutos, pero al menos viaja con toda la plantilla, que solo tendrá la baja de Kurucs para enfrentarse al Asvel, que ayer perdía 77-80 frente a Valencia, el único equipo español que ganaba en la primera jornada de la Euroliga.
Roberto, permíteme preguntarte, porque tengo un compañero muy zumbado con esto del baloncesto también, como estáis todos los que seguís al baloncesto, que sois unos auténticos locos del deporte. Me pregunta por Amidou Diallo, que es un fichaje que está llamando bastante la atención el alero, el exterior neoyorquino, ¿no?
Sí, fíjate, Detroit Pistons. Este lo recordará mucha gente porque estuvo en el concurso de mates. Que se abría la camiseta y ponía Superman. No el Superman antiguo, pero sí que hizo de Superman, porque tiene unos muelles increíbles. Lo que le falta al chaval es, primero, experiencia. Dos, habituarse a Europa, que esto es complicado también para un americano y tan neoyorquino como él, a pesar de que tiene pasaporte guineano, y comprender un poco el juego, los espacios en Europa. Lo demás, la calidad la tiene y la está demostrando todavía, y se le ve en fase incipiente, que nos va a dar mucho de qué hablar y muchos buenos momentos el bueno de Diallo.
Me dicen que es una máquina en transición, a toda pastilla, que va como un avión.
Eso es lo que quiere Galbiati, correr y correr y correr y correr. Le da igual que le metan, con tal de que su equipo acabe por abrasión, ¿no?, con el rival.
Muy bien, gracias Roberto, un abrazo. Adiós. Sin solución de continuidad, el próximo fin de semana arranca la ACB y los dos equipos vascos de esta categoría juegan fuera el sábado, Unicaja Málaga Bilbao Basket, 6:00 p.m, domingo Basket Zaragoza, Baskonia a las 5:00 p.m. De pelota del 4:30, todo va a comenzar mañana en Alegría con el duelo entre Artola y Bacaicoa, y en Zalla con el enfrentamiento entre Ezcurdia y el Ordi, son los octavos de final. En la liguilla de cuarto ya están esperando Altuna, Peña, Jaca y Peyo Echeverría. Y atención a Piragüismo, a las Aguas Bravas, Chorró, Echaniz, Góñiz, Lazcano y Díaz van a competir durante estos días, están compitiendo ya durante estos días en la clasificatoria para el Mundial de Australia. Chorró, Echaniz y Goñi en categoría K1, y hoy le tocaba el turno también a Lazcano y a Díaz en C1. Susana, repasado todo, ya sabes, 3:25 p.m, más deporte local, más detalles, volveremos para contarlo todo. Ahora continuamos contigo, un abrazo.
Un abrazo, no nos lo perdemos, hasta mañana.
Hasta mañana.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
La empresa alavesa SPC, líder en dispositivos tecnológicos para personas mayores, está celebrando estos días la cuarta semana de los mayores, que ayer celebraron su Día Internacional. Y con ese motivo están regalando un bono de 200 euros para gastar en los diferentes dispositivos que ofrecen en su página web. Sí, sí, que lo has oído bien. 200 euros gratis para adquirir algunos de sus dispositivos. Así que si quieres hacerte con este bono, solo tienes que enviarnos un mensaje de correo electrónico con tus datos. Vamos a realizar un sorteo entre todos los que nos escribáis a esta dirección, sorteos.vitoria@cope.es. Apúntalo muy bien, sorteos.vitoria@cope.es. Un sencillo mensaje de correo electrónico a esa dirección con tus datos para poder optar a estos 200 euros gratis que nos ofrece la empresa alavesa SPC para gastar en su página web. Ya sabes que ofrecen dispositivos tecnológicos para personas mayores. Ellos adaptan los dispositivos a los mayores, no al revés. Esa es su gran ventaja. Y ahora nos vamos a conocer ya la previsión meteorológica en este jueves tan bonito en el que disfrutamos de este estupendo sol. Jaione Munarri desde Euskalmet, ¿qué tal, Eguerdion?
Kaixo, Eguerdion.
Bueno, ¿cómo se presenta la tarde?
Pues se presenta soleada y con unas temperaturas cálidas o muy cálidas, ¿no? Las máximas en la costa se van a quedar sobre los 23-24 grados, pero en el resto se quedarán sobre los incluso los 25 o los 26 grados.
Oye, mañana viernes.
Bueno, mañana sobre todo hablaremos ya de cielos algo más nubosos. De todas maneras van a ser nubes medias y altas, así que todavía el ambiente seguirá siendo bastante claro y esa nubosidad hará que las mínimas suban un poquito, así que el amanecer no va a ser tan frío, bueno. Y después bajarán un poco las máximas, pero a pesar de ello seguimos hablando de máximas entre los 20 y los 24 grados.
Gracias, Jaione, hasta mañana.
Agur.
Y en las carreteras, según nos acaba de confirmar la Ertzaintza, se circula sin dificultades, no hay accidentes ni tampoco complicaciones en ninguna de nuestras vías.
COPE.
Euskadi.
Estar informado.
No dejaba de escribir sin saber lo que escribía. Cada noche que lo intento se me vuelve a hacer de día. Y tú siempre te burlas de mí. A ti siempre te sale a cuenta. Tienes el defecto y la ventaja de tu frágil conciencia. Oh, no quiero pensar, no quiero sufrir la duda y el miedo que da tener que seguir.
Quiero ser feliz. Estamos escuchando Fito y Fitipaldis para que vayas abriendo boca sobre lo que será la publicación de su próximo álbum este 24 de octubre. Un nuevo disco titulado El Monte de los Aullidos.
También por lo que se rompió, porque me vuelvo a casa, aunque me lleve a rastras a un pobre corazón. Yo solo tengo un vicio y tú lo sabes. No conozco malas compañías, ni el casino de Torrelodones, ni al portero que le echó a Sabina. Oh, no quiero pensar, no quiero sufrir, la duda y el miedo que da tener que escribir.
Las noticias falsas también te pueden llegar por un mensaje al móvil, así que no te fíes sin comprobar y escucha Filtro Cope todos los viernes en Cope más Euskadi.
Claves para no caer, una iniciativa de Cope Euskadi frente a la desinformación.
El agua es vida, única, y cada acción que la cuida es vital. Administraciones, empresas, asociaciones y ciudadanía, protegemos juntas ríos, lagos, humedales, estuarios, acuíferos, costas, eskerrik asko urlagunak, ura da gugara.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Desde ayer, 1 de octubre, Gipuzkoa ha entrado en el camino de poner límite a los alquileres. El BUE publicaba el índice de precios de referencia de alquiler para este territorio, lo que abre la posibilidad de que en los municipios que se han declarado zonas tensionadas se puedan establecer límites a los precios desorbitados que tienen los pisos en renta. Entre esas zonas se encuentran Errenteria, Lasarte Oria, Zumaia, Irún, Astigarraga, Usurbil o Donosti, que se ha convertido en la primera capital en regular el procedimiento para contener el precio de los alquileres. Esta herramienta, que se calcula a partir de los contratos declarados en años previos y su evolución, lo que va a permitir a los inquilinos, a los arrendadores y a los propietarios es conocer qué rango de precios se puede aplicar. Así que vamos a analizar la situación y lo que puede suceder a partir de ahora con José Luis Polo, el expresidente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Gipuzkoa. José Luis, buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿prevéis que va a cambiar el mercado inmobiliario en Gipuzkoa con esta medida?
Me gustaría decirte que sí, a mejor y a una mejora de la accesibilidad, pero desde luego en el corto plazo no parece porque no parece que se anime el mercado a tener más viviendas y lo que es la recirculación, porque el mercado de alquiler no ha vivido especialmente de incorporación de nuevas viviendas, sino de recirculación. Antes teníamos a lo mejor una media de en torno a 2 años y medio, 3 de permanencia en una vivienda y ahora tenemos permanencias superiores a los 5 años. Claro, eso condiciona de que no hay viviendas en el mercado, pero porque no recircula. Ese es un problema. Entonces, no creemos, yo no creo que en este momento podamos augurar un cambio brusco o drástico en el mercado en relación directa a la accesibilidad.
Bueno, a la vista de las condiciones tan estrictas que pone esta medida, apenas un 10% de los pisos se van a ver afectados en San Sebastián. Esto según su alcalde.
Claro, porque el mercado del alquiler se basa en eso, en la recirculación. Tenemos una cultura de la compraventa, una cultura que quizá deba cambiar, pero no cambia de la noche a la mañana, y el mercado se movía, el mercado del alquiler se movía precisamente pues porque la gente, las personas iban y venían o buscaban una vivienda más grande o más pequeña o más adaptada a sus necesidades o más próxima a su puesto de trabajo o al centro escolar, ¿no? El encarecimiento de las viviendas, pues lo que ha provocado es que muchas personas permanezcan más allá de los 5 años en la vivienda, y eso se nota muchísimo en la recirculación. Antes, a lo mejor, en nuestra oficina pues hacíamos 3, 4, 5 contratos al mes, y desde hace varios trimestres no hacemos ninguno. Entonces eso se nota, claro, eso evidentemente se nota.
Desde vuestro punto de vista, claro, hay una escasísima oferta porque, como me estás contando, no hay recirculación. ¿Qué medidas concretas y urgentes habría que impulsar, más allá de esa regulación de precios, para conseguir eso, garantizar un aumento significativo de la oferta de vivienda asequible?
Bueno, yo creo que es evidente que los precios deberían bajar. Eso es evidente. O sea, en este momento mantener precios en el mercado que están por encima de los 1.000 euros, cercanos a los 1.000 euros, desde las periferias de la propia ciudad de San Sebastián a los municipios colindantes, donde podemos encontrar ya rentas de 1.000, 1.100, 1.200 euros, hombre, eso hace inviable cualquier un mercado solvente y un mercado fluido de vivienda, ¿no? ¿Cómo se bajan esos precios? Bueno, nosotros en su día propusimos una serie de medidas que no eran populares, que como era, digamos, que se bajaran las rentas sin contrato, de acuerdo con los arrendadores, digamos, bonificándoles fiscalmente. Uh-huh. Bueno, esa no fue una medida aceptada, pero bueno, se ha optado por la medida mucho más coercitiva de limitar los alquileres, pero claro, limitas los alquileres de los contratos futuros, es decir, los contratos que se hagan de ahora en claro. adelante. Claro, pero si no tenemos recirculación, si además estas rentas impiden que muchos de las viviendas que puedan salir al mercado se vuelvan a incorporar al mercado y no se retiren, pues realmente tenemos un panorama pobre en este momento. Yo no creo. Hombre, en el periódico ya dicen algo de que los inquilinos podrán reclamar. Nosotros no estamos de acuerdo, pero en cualquier caso no parece que sea una medida que en el corto plazo vaya a dar los resultados necesarios para que se incremente el número de viviendas y que las rentas realmente bajen, ¿no?
Uh-huh. ¿Habéis detectado o quizá teméis que esa limitación de precios pueda provocar una retirada de viviendas del mercado de alquiler tradicional, derivándola quizá, pues yo que sé, a otras modalidades como temporales o incluso a la venta?
Bueno, yo es que realmente los índices salieron ayer, el mecanismo o la herramienta para medir los índices salió ayer. Yo creo que se están haciendo lecturas excesivamente rápidas del impacto de la medida. Lo que parece evidente es que, como cualquier herramienta, va a compactar las rentas, es decir, va a eliminar los extremos especialmente por arriba, ¿no? Lo que yo ya no tengo tan claro es que tenga la capacidad de bajar por debajo de los 700 euros, como he leído en algún titular, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que estamos trabajando y nos estamos haciendo trampas al solitario. ¿Y cuál es la trampa fundamental que tiene? Que hay una cosa en el mecanismo que dice que hay que tomar la superficie construida. A mí me da la sensación de que cuando estamos tomando 50 metros cuadrados o 60 metros cuadrados, muchas de esas viviendas que se dicen 60 metros cuadrados y que estamos tomando como construidos en realidad son útiles. Habría que multiplicarlo por 1,25. Entonces, claro, eso es un cuarto de precio más. ¿Eso qué significa? Que muchas de esas viviendas de 700 euros probablemente estarían en 800. Es que yo creo que no estamos haciendo trampas al solitario. Yo, hasta que no compruebe y haga un testeo con superficies, con viviendas que tenga realmente conocimiento de la superficie que tienen, no podremos saber el impacto que tiene sobre las rentas.
O sea que, de momento, si te entiendo bien, José Luis, vamos a esperar, ¿no? Porque los índices han salido ayer, estamos quizá haciendo todo muy muy deprisa, vamos a esperar, pero
muy
no
deprisa,
auguráis,
sí.
No auguráis esos cambios o esas expectativas que se están
no,
sembrando
no,
acerca
no,
de ese descenso en los precios.
Y luego, desde luego, yo creo, y esto yo creo que es una reclamación clarísima al gobierno vasco, clarísima, yo creo que es necesario ya, si nosotros vamos a trabajar con superficies construidas y tenemos un catastro que mayoritariamente nos habla de superficies útiles, tenemos que sacar una normativa o algo que nos permita saber cómo medir una vivienda. ¿Cómo se mide la superficie construida? ¿Incluye las terrazas? La superficie construida incluye los elementos comunes. Todos esos elementos necesitamos saberlo porque es dinero en renta, porque estamos utilizando la superficie construida. Yo puedo medir en mi casa la superficie útil, pero estimar la superficie construida se necesita una norma para saber qué incluyo. Si incluyo las terrazas, el 50% de las terrazas, si incluyo los elementos comunes, qué parte incluye los elementos comunes, si incluyen los patios, no se incluyen los patios. Todo ese tipo de cosas hacen que nosotros no sepamos en este momento cuál es el número que tiene que ir en la superficie.
O sea que ni tan fácil ni tan rápido. Pues José Luis
Eso
Polo,
es.
Presidente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Gipuzkoa, mil gracias y hasta otro día.
Muchas gracias a vosotros.
Pues ahora que seguir de cerca la evolución de ese mercado inmobiliario. Y así nos vamos a plantar en la una de la tarde, lo que significa que te vas a quedar en la compañía de Mediodía Cope. Nosotros volvemos después, pero lo haremos en Cope Más.
Es la una de la tarde, son las 12 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por estar aquí un día más en el Mediodía Cope. Fíjate, ayer presenté en Zaragoza el libro de los economistas Jesús Fernández Villaverde y Francisco de la Torre. El libro se titula La factura del cupo, privilegios territoriales frente a la ciudadanía. El profesor e investigador de la Universidad de Pensilvania y el inspector de Hacienda, y a la par economista, explican lo inexplicable. Cómo el Partido Socialista Obrero Español está rompiendo el sistema de solidaridad entre los españoles, la igualdad frente a Hacienda Pública y frente a la Constitución, porque pretenden dar a unos